Seguimos en Voces RCN con Claudia Dangoni, Ángela María Robledo, Alfonso Valdivieso y Diego Molano, hablando sobre esta carta que le ha enviado hace un par de días el presidente Juan Manuel Santos al expresidente y senador Álvaro Uribe, donde lo invita a que se sume al proceso de paz, donde lo invita a la reconciliación. Y quería preguntarle a Claudia Dangoni qué calificativo le da esta carta, cómo valora esta carta que le ha mandado Santos a Uribe. Claudia.
Bueno, pues a mí me parece que es una carta muy interesante que le dirige el presidente Santos al expresidente Uribe. Es una carta en la que el presidente Santos hace un recuento de lo que el gobierno ha venido sosteniendo, son los logros de este proceso de paz y de los acuerdos que se han celebrado en La Habana con la guerrilla de las FARC. Respecto de la respuesta que uno podría esperar del expresidente Uribe, y también digo yo aquí, no soy uribista, yo creería, y aquí me atrevo a avanzar una respuesta precisamente porque no estoy dentro del Centro Democrático, pero he seguido muy juiciosamente los pronunciamientos y las declaraciones y las acciones del Centro Democrático. Yo diría que el presidente Uribe y el Centro Democrático dirían: a la paz no nos negamos, lo que pasa es que las condiciones que están dadas y sobre las cuales está negociada esa paz no garantizan que se dé precisamente. El Centro Democrático lo que ha dicho, y el presidente Uribe ha sido enfático en afirmar, que él no cree que efectivamente haya justicia, que cree que sigue habiendo impunidad y que no está seguro y no ve cómo se pueda garantizar que la guerrilla de las FARC se desvinculen y rompan sus vínculos con el narcotráfico, que son los términos en que está planteada la carta. Así que defendiendo yo la posibilidad de que el país deje de estar tan polarizado, me parece que va a ser difícil que el expresidente Uribe, recibiendo esta carta, se manifieste positivamente y acoja la invitación en los términos en que está planteado por el presidente Santos.
Doctor Valdivieso, ¿coincide con Claudia Dangón?
Bueno, en parte, pero yo quería decir, sin lugar a dudas, que esta es una carta importante, oportuna. Nomás pensemos en las circunstancias que se anticipan de la próxima semana, cuando el Centro Democrático se pronunciará sobre sí, asume la campaña por el no, pero además tiene informaciones muy interesantes. Fíjense ustedes cómo el presidente comienza diciendo: es que aquí retomamos las conversaciones para establecer las posibilidades de iniciar unas negociaciones que se habían iniciado en el gobierno de Uribe, ¿no? Además, yo discrepo con el doctor Molano sobre la base de que seguramente en su respuesta o en su comentario puedo advertir como que si hubiese pensado que esta negociación ha debido ser una negociación concertada con la oposición, etcétera. No, yo creo que el gobierno adoptó una posición, trazó una línea y la siguió, así como el gobierno anterior, en cumplimiento de la Constitución, que establece claramente que el gobierno tiene la obligación de restablecer el orden público cuando esté turbado, optó por una línea que fue la confrontación. Este gobierno optó por la línea de la negociación y llevó el proceso y lo condujo a un punto en donde estamos muy próximos a la firma. La invitación no es para reabrir el debate sobre cómo negociar, sobre qué negociar. El proceso de negociación ya terminó. Es más bien sobre las distintas opciones y posibilidades. Por ejemplo, dice: lo invito a usted y sus seguidores a participar en el diseño de este nuevo país que todos queremos. Lo invito a que diseñemos las nuevas instituciones. Lo invito a que nos reunamos para discutir eso, lo que vendrá una vez este proceso esté en firme, lo cual supone desde luego el pronunciamiento, como lo ha querido el presidente, con respecto al tema de la misma refrendación, que el presidente lo considera importante y desde luego que se va a dar. Presumo que la Corte Constitucional lo va a aprobar. Entonces, esta carta es, en mi opinión, muy valiosa. Me parece que el presidente dio un paso muy importante en medio de una confrontación tan aguda, tan ácida, tan agria como la que se ha tenido, y yo espero que el expresidente Uribe, el senador Uribe, responda también con altura y con gallardía, y yo espero, como colombiano, que desde luego él se sume al querer nacional de que superemos este conflicto armado, el más largo de la historia.
Y doctor Valdivieso y Juan Carlos, como nos lo han recordado algunos columnistas, y cuando uno lee un poco lo que han sido los intentos de negociación de los últimos gobiernos en Colombia con las guerrillas, recordar también que Álvaro Uribe lo intentó.
Claro.
2 años de negociación con el ELN en Cuba, intentos de negociación como lo señala la reciente columna de María Isabel Rueda también, y en la carta también se señala esa tarea. Entonces, a mí lo que me parece que es que aquí esto ha sido muy antagónico, quizá aquí se abre, porque casi el lenguaje entre Santos y Uribe ha sido de enemigos, ¿cierto? Y aquí se abre quizá un debate agónico, de adversario. O sea, usted es mi adversario, usted tiene quizá muchas diferencias, pero hay un proyecto común de país que quizá compartimos, y eso es lo que a mí también me parece valioso del mensaje fuerte de la carta.
Pero no será, Juan, que Carlos, aquí si el expresidente... Adelante, doctor.
No, Juan Carlos, solo para señalar que el Centro Democrático a lo largo de estos años de negociación ha tenido una manifestación pública y, como ustedes lo decían, una manifestación deliberativa y propositiva en torno al proceso de paz. De hecho, siempre ha sido enfocado en propuestas, de modo que el gobierno rectifique el rumbo frente a ciertos planteamientos que considera el Centro Democrático no harían sostenible una paz hacia el futuro. Y esos planteamientos han sido planteamientos contundentes, argumentados, demostrados, y después de cada negociación ratificados y algunos de ellos pues señalados. Decía con cierta razón la representante Ángela María Robledo, yo sí creo que el Centro Democrático ha logrado un tema en todo el proceso, y fue el logro de estas zonas de concentración y la limitación en pocas zonas de concentración.
No, hay muchos más. Yo pero abono lo que ha sucedido
al
con
resto,
ese aporte.
Yo creo que lo que importante para esta democracia, un partido como el Centro Democrático deliberante, que ha hecho planteamientos serios a fondo sobre el proceso de paz y ha prendido las alertas y las alarmas nacionales e internacionales frente a un tema, porque no ha recibido en sus planteamientos ninguna retroalimentación y ninguna atención. Y voy a señalar solo algunos, porque básicamente, ¿qué es lo que exige o plantea el Centro Democrático en todos estos nuevos planteamientos? El primero es el tema de impunidad. Señalaba la representante Ángela María Robledo que el tema de impunidad es un tema que va a ser superado, pero no es tan cierto, porque de todas formas no hay claridad si va a haber cárcel o una libertad restringida en unas zonas, y eso no se ha dado claridad frente al país.
Pero está muy claro que no va a haber cárcel, sino restricción de
libertad.
Lo digo porque
cárcel
no puede haber.
Pero precisamente ese es uno de los grandes temas que ha señalado el Centro Democrático, en donde dice ahí se manifiesta un tema de impunidad. Segundo, el nombramiento de los jueces de esta justicia especial, que es un tema de fondo en que no se
ha... Pero nada de eso ha pasado, Diego. Está por desarrollarse. Ahí es donde están las distorsiones que desde el Centro Democrático se han incorporado
para el Centro Democrático.
Pero se van a resolver.
Y por eso, frente a esos planteamientos, nunca se ha dado respuesta, y frente a esos planteamientos siempre se han avanzado las negociaciones, se han dejado puntos sin clarificar, siempre se hacen anuncios, y luego de los anuncios dice, más adelante se resolverá. Y el país aún sigue sin conocer esa situación. Y voy a señalar 4 puntos más que son críticos. Elegibilidad política. El tema de elegibilidad política es tal vez de los temas esenciales que los colombianos deberíamos discutir. Y aquí se ha hablado al respecto a la elegibilidad política, y uno todavía no tiene claridad frente a ese tema. Seguramente en las próximas semanas se habrá claridad, pero frente a los pronunciamientos que ha hecho el Centro Democrático no se da. Y doctora Ángela María, esto va a una cosa muy personal, porque además usted y yo tuvimos la oportunidad de discutir mucho el tema de niñez. A mí lo que sigo sintiendo como colombiano y como representante del Centro Democrático es que, a pesar de todos los pronunciamientos en torno al tema de reparación de las víctimas, yo lo que veo es aún en las FARC no sentido real de reparación. Las manifestaciones de las últimas semanas en el caso de niños, y por eso lo mencionaba, cuando ellos dicen en reclutamiento ilegal de niños, tenemos únicamente 21 niños o 25 niños menores de 15 años, cuando usted conoce las cifras, yo las viví en el ICF, el programa del ICF tuvo más de 5.000 niños desvinculados de la guerra, el 60% manifestaba ellos ser víctimas de la FARC, y dice, solo tenemos 21.
Diego, es la primera vez que hay un protocolo de entrega de niños y adolescentes.
Pero no reconoce.
Nada de eso ocurrió en lo de Justicia y Paz.
Pero no reconoce.
Lo ocurrido con los niños y adolescentes en Justicia y Paz de los paramilitares nunca se supo.
Ese es un tema esencial.
Mira, yo le creo, yo le creo a OIM,
le
creo a UNICEF, no a las FARC, a OIM, a UNICEF, a la Defensoría del Pueblo y a las 5 organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el protocolo de entrega de los menores de 15 años y luego de los menores de edad entre
15
y 18.
Cuando dice que tienen 25 menores de 15 años y que se los llevaron por orfandad y pobreza, cuando sabemos que
eso será parte de lo que hay que probar en las zonas donde han estado.
Grave, de lesa humanidad que ellos no han confesado.
Pero es que no estamos analizando el contenido de los acuerdos.
Pero nunca levantaron la voz el Centro Democrático ni los uribistas frente a lo que estaba pasando con los niños, con el paramilitarismo. Es la primera vez que hay un acuerdo humanitario en el tema de menores de edad y la primera vez que hay un acuerdo humanitario en el tema de desapariciones.
No, pero,
eso
pero
hay que reconocerlo que ese como es parte de un
los
proceso
temas
complejo.
Más esenciales del Tratado de Roma y de toda la Convención Internacional de los Niños. Entonces, si no, yo por eso digo, no, ahí no hay un acto de contrición y no se le dice la verdad.
No, bueno,
y
pero
eso
es
no
que,
lo puede resolver.
Pero
doctor Valdés, es cuando uno señala ese tema. Y déjeme solo dos más para ver, señalar el porqué.
Porque con algo de brevedad, doctor Molano, porque son 6 numerales.
Frente a este tema del delito conexo al narcotráfico, vimos la semana pasada como 96 mil hectáreas de coca pasaron a ser hoy, pasamos a ser otra vez nuevamente los mayores productores de coca. Aquí se dice, se inició en este proceso una prueba piloto en Briceño, en Antioquia. 96 mil hectáreas de coca. Si uno cruza este mapa con las 23 zonas de concentración y veredales que se van a hacer, están exactamente cruzando su referencia.
Porque van a hacer trabajo conjunto de erradicación.
Pero lo que pasó en los últimos años
lo dice el comunicado.
Con todos los recursos que eso trae, para que salga, venga a decir hoy el jefe de las FARC diciendo que no tiene recursos para.
Pero mira, el tema del narcotráfico, nosotros tenemos en el Congreso de la República el más grande cartel del narcotráfico. Son los parapolíticos que llegan al Congreso de la República con los miles y millones de pesos del narcotráfico. El narcotráfico permeó toda la institucionalidad colombiana, no solo la
institución. Pero, doctor Valdivia.
Hay un compromiso, Claudia. Hay un compromiso. Sí. En este último comunicado hay un compromiso.
No, claro, pero...
Claro que lo están diciendo, pero lo estoy diciendo al Centro Democrático, que cuál fue el compromiso del Centro Democrático y cuáles han sido los debates sobre la parapolítica y la relación con el
Estado. Ese es un debate muy interesante, pero no es el que está planteado en este momento en la mesa.
No, pero eso lo trae Diego y por eso lo traigo yo.
Y parecería que al gobierno y al país le interese que aumenten los cultivos de cocaína o de droga. No le interesa y hay que buscar por todos los medios. Eso es parte de lo importante de este acuerdo, que este acuerdo sin lugar a dudas conduce, va, se orienta a que ese cartel desaparezca, y yo estoy seguro que va a suceder
pero,
así.
Pero ahora, el otro tema es el tema del delito conexo.
Ah, bueno, pero es que, perdón.
Político.
No, pero es que Diego,
no está haciendo ningún acto real de eliminar ese gran fenómeno del narcotráfico.
No, es que aquí
se
inundó
el país
cuando se habla
otra vez y nadie dice nada.
Pero
los
cuando
colegios
está...
y las calles de Bogotá llenas de microtráfico.
Ah, bueno, pero ¿cómo que nadie dice nada?
Porque vamos a firmar un acuerdo de paz, ¿no? Eso tiene que tomarse en serio con el riesgo que eso significa para el país.
Pero eso lo estamos diciendo hace muchos años muchas personas. ¿Cómo decir que no hemos dado testimonio los que estamos en favor de la negociación de que se debe acabar el narcotráfico? Claro que sí. Ahora, sin lugar a dudas que pueden haber muchos reparos, pero yo lo que digo es que el hecho de que se considere como delito con eso no quiere decir que todos los recursos del narcotráfico se estén lavando, ¿no? Se están blanqueando. Nunca se ha dicho eso. Por el contrario, se ha dicho que son aquellos directamente relacionados con el conflicto. Los demás están allí para que llegue la justicia.
Vean el informe del vicefiscal de esta semana.
Ah, bueno, por
de ¿quiénes
eso.
Son los que son no. financiados y están blanqueando?
Pero doctor Molano, para volver a la carta, usted en cierto modo está dando a entender, pues algunos oyentes, creo no interpretarlos mal, podrán pensar que la respuesta del expresidente Álvaro Uribe a esta carta del presidente Santos va a ser que no acepta la invitación a la reconciliación precisamente por la cantidad de reparos claros que tiene el Centro Democrático. Repito, yo supongo que muchos oyentes pueden interpretar eso, ¿o me equivoco, doctor Molina?
No, yo le estoy haciendo las manifestaciones públicas de que ha hecho el Centro Democrático frente a las objeciones que tiene el proceso de paz, que han sido manifestaciones públicas que no han sido consideradas y que desde el punto de vista del Centro Democrático, por eso inclusive está en una campaña de resistencia civil para poder asegurar que el gobierno entienda que hay un grupo de colombianos muy importante que busca que se rectifique el rumbo.
Bueno, pero sigamos en el análisis de las posibles, dijéramos, reacciones. Yo personalmente considero que, repito, aquí no está en discusión de si vamos a reabrir con la participación del presidente Uribe, el senador Uribe, las discusiones y las negociaciones. No es que el presidente Uribe diga, bueno, está bien, me autorizaron para ir a La Habana y yo voy a volver a reabrir la negociación. No, la negociación la está haciendo el gobierno. Uribe es la persona más adversa a cogobernar. Es lo que no se está pretendiendo eso. Aquí estamos en otro momento, en el momento de hablar de lo que viene para el país una vez los acuerdos tengan vigencia. Eso es lo que parece la invitación.
Lucía Benavente.
Sí, les quería plantear una pregunta en función de lo que antes comentaba el doctor Valdivieso, que es si realmente Álvaro Uribe es imprescindible para que la paz política llegue a Colombia, como dice en su columna María Isabel Rueda, o será que Santos insiste en que Uribe se sume al proceso de paz porque teme que tengan una campaña exitosa quienes estarían por el no en el plebiscito. Claudia.
Pues a ver, yo creo que Uribe es imprescindible para un escenario de diálogo político. Yo creo que es, y creo que no se ha negado al diálogo político. Yo creo que ha hecho una contradicción y una oposición muy fuerte con argumentos. Permanentemente ha dicho cuáles son sus propuestas, que ha criticado aquello con lo que no está de acuerdo muy fuerte, en unos términos duros. Eso no significa que esté en guerra con el gobierno nacional. Entonces creo que es imprescindible para que haya un escenario de diálogo político, me parece muy importante. Creo que en el momento, y eso se va a dar de todas maneras, que los miembros de las FARC hagan parte de la vida civil y de la vida política, la voz del Centro Democrático y la voz del expresidente Uribe va a cobrar aún más relevancia, más importancia y más fuerza, y va a ser en términos mucho más, probablemente más radicales. Se va a polarizar más el país, ojalá no hasta un extremo en donde sea invivible e imposible el debate sano, el debate político y el debate constructivo. Pero sí, me parece que es imprescindible para la paz política, y me parece también que respecto de la invitación que se hace en la carta que hace el presidente Santos, también una de las posibles respuestas del Centro Democrático y del presidente Uribe es: aquí estamos construyendo país desde la oposición, manifestando nuestras ideas, manifestando nuestras posiciones, y eso no impide que el gobierno siga avanzando en la negociación. Eso también es viable, eso también es posible.
Pero yo creo que el Uribe del que habla Claudia, si no es el que yo conozco en el Congreso de la República, la declaración de resistencia civil es prácticamente, fue una amenaza para el país. El futuro que nos está planteando es que este país se le entregó al castrochavismo, que Santos es un hombre de izquierda y traidor de clase. O sea, Claudia habla de un hombre absolutamente ponderado, razonable. Ese no es el Uribe del Congreso de la República.
Ahora, para mí,
le libera lo que sea, pero sí creo que ha habido un ánimo de amenaza, de seguir atemorizando a la ciudadanía. Él ha querido, como dice Hannah Arendt, convertirnos en bebés de pecho, asustándonos frente a lo que viene, cuando realmente la posibilidad va a ser supremamente compleja, pero sí va a significar parar una guerra y parar una máquina de victimización que ha implicado el tener cerca de 8 millones de víctimas en Colombia. Y eso sí es lo que hay que buscar. Y hay que reconocerle a Santos. Santos se la jugó y está logrando lo que Uribe no logró, donde yo creo que también en Uribe hay una enorme envidia casi a veces de no haber logrado hacer ese proceso.
Yo creo que Uribe logró muchas cosas en su estrategia para cumplir sus responsabilidades constitucionales de restablecer el orden público. Ahora, lo que no puedo aceptar y no estoy de acuerdo en ninguna de las dimensiones es que alguien pueda ser imprescindible. Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Por más Uribe, Álvaro, que sea, nadie es imprescindible. Este país sabe que nadie es imprescindible, pero sí es importante que esté. Y eso es lo que busca esta carta. Y eso es lo que hemos dicho muchos colombianos. Qué bueno que el presidente Uribe sea una persona con una actitud proactiva y propositiva para que este país pueda alcanzar la convivencia, si es que él la quiere. No estoy seguro si la quiera, ¿no? Porque hasta ahora ha demostrado en su actitud, en la manera como dice las cosas, como la plantea, un ánimo de camorra y de enfrentamiento, y dar la sensación de que como él no logró lo que se está logrando ahora, eso es malo. Pero eso no me gusta.
No, yo no creo que él tenga envidia ni que esté reclamando no haber logrado este proceso de paz o esta negociación o este donde vayamos a terminar, porque creo que no le interesa. Yo creo que él ha sido fiel, digamos, en unos tonos que a mí tampoco me gustan, pero ha sido fiel a sus convicciones y ha sido fiel a sus ideales desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo con esta carta? ¿Que se sume a qué? Exactamente, ¿que se sume a qué? ¿A estar de acuerdo con los acuerdos de La Habana? No puede filosóficamente.
Pero eso no le está pidiendo, es que no le está pidiendo, es que los acuerdos están ya construidos.
Por eso.
Y falta formalizar.
Aunque esto del diálogo,
a lo que viene,
a lo que viene después.
La pregunta más relevante acá es, ¿el presidente Uribe ha sido un hombre claro, recto y persistente y consistente con una posición, una visión del país? Pero lo importante del presidente Uribe y el Centro Democrático es que representan un sector de la población.
No, pues nadie desconoce eso.
Que en las últimas votaciones a la presidencia, más de 7 millones de colombianos, casi que fue una manifestación a un desacuerdo en la forma como se está manejando el proceso de paz.
Pues es que no,
y
esa representación, la carta no existiría.
Tendría que tener consideración, y precisamente esa es una consideración, porque no solo es la posición ideológica del presidente, es que representa un sector muy importante de la población colombiana, que está en todo el país, y que por lo tanto es fundamental, y es una visión diferente, y por eso esa visión que se plantea frente a cómo debe manejarse la democracia a través de los procesos democráticos amplios con la institucionalidad, es la que ha sido planteada, y eso es lo que representa el Centro Democrático. Por lo tanto, es muy importante para el actuar político, claro, en la vida de hoy.
Claro, pero imprescindible no. Ahora, que tengamos en Colombia la posibilidad de avanzar todos me parece muy importante, y desde luego teniendo en cuenta las posiciones del presidente Uribe, teniendo en cuenta las posiciones del Centro Democrático, pero este país tiene que seguir avanzando.
Pero sobre Álvaro Uribe también hay muchas preguntas, Diego. Que sea un hombre absolutamente recto y transparente, él lo tendrá que demostrar. Aquí se viene un tema de verdad, no solo para la guerrilla de las FARC, no solo para integrantes del ejército, también para actores económicos, como lo dice la carta del presidente, y también para muchos políticos que han tenido responsabilidades en actuaciones, y eso tendrá que demostrarse, ¿sí? Él también tendrá que contarle a Colombia qué ha pasado con sus hijos, ahí tenemos una enorme pregunta. Tendrá que, bueno, a propósito de Néstor Humberto Martínez, que viene y aborda el tema de su hermano, ¿sí?, de su hermano del alma, con una acusación no menor. Entonces yo sí creo que aquí se viene, no solo para Álvaro Uribe, yo creo que para muchos y muchas, una pregunta por la verdad y ver que no somos ni tan buenos unos ni tan malos otros, que ha sido una de las cosas que nos han querido plantear, que esto es, digamos, una zona gris de responsabilidades que tenemos que compartir, y que quizá reconocernos no tan buenos unos y no tan malos otros va a ser parte fundamental de la reconciliación.
Pero mira que detrás de tus afirmaciones está el grave problema de la amenaza que se ha convertido este proceso, porque desde el otro lado, como tú lo acabas de manifestar, lo que se ha convertido es una permanente amenaza al otro sector de la población que no comparte esta visión que tiene el proceso de paz, una amenaza permanente en torno a lo que le puede suceder, y cuando no están dadas las garantías con un proceso de justicia especial nombrado por básicamente las FARC, entonces
la justicia transicional
ha sido
la figura para salir de
la
dictadura,
básicamente se convierte en una amenaza al
uribismo.
Eso no se inventó Colombia,
¿cómo se victimiza el uribismo? No se puede investigar a un uribista porque hay persecución, no puede ser, la justicia es para todos, incluida a los uribistas, y entonces como no les gusta se van del país. Este país tiene que medirse, tiene que medirse la institucionalidad,
quiénes van a ser los jueces, si los van a
Usted sabe que uno a uno es muy importante. Que las FARC van a nombrar el tribunal. ¿Y usted le dio el acuerdo?
Pues es que precisamente como han hecho esa claridad, pero ¿quiénes básicamente?
Pero mira,
ahí está, él no dice que las FARC y el gobierno colombiano.
¿Ustedes se imaginan, Diego, que si esto fuera así, de esta arbitrariedad y de esta falta de claridad y de responsabilidad de un país, si hubiera ocurrido lo que ocurrió hace un mes, donde el mundo entero, en cabeza de Ban Ki-moon, donde viene Estados Unidos, donde vienen gobernantes de América Latina a darle un espaldarazo a este proceso, hubieran estado allí. No, es que este apoyo no es gratuito.
No,
esto no es una cosa que nos hemos inventado aquí nosotros.
Lo que tú señalas, mire, es una amenaza frente al uribismo y además luego
no es una amenaza, estoy diciendo que
es una amenaza a la guerra si no se hace la
verdad. La verdad no puede ser amenaza para nadie.
Pero aquí tú le dijiste
que es una
amenaza para frente al uribismo, frente al
proceso.
Y es una amenaza del presidente cuando dice también, y si no se firma la paz, nos vamos a la guerra.
Mire, lo que hay aquí es una real desconfianza al sistema judicial y a la justicia en general por cómo se han venido manejando las cosas en los últimos tiempos. Reabrir casos cuando han sido cosa juzgada, hacer amenazas respecto de distintas personas, no solamente de las derechas, sino de las izquierdas. Estoy hablando, por ejemplo, caso Piedad Córdoba y otros que se han presentado a lo largo de todos estos años. Eso lo que hace es minar la confianza en la justicia y el planteamiento de una justicia transicional en los términos que está planteado hereda esa desconfianza que tiene la justicia de nuestro país por distintas razones. Entonces ahí hay un punto fundamental que trabajar, sí. Y eso sí lo tenemos que trabajar todos desde los escenarios desde donde nos desenvolvemos.
Tengo que ir a una pausa y ya volvemos 8 en punto de la noche.
Ya regresamos en Voces RCN.